we're clearing the floor, so.
Before 2 o'clock today, a telephone.
Amenazas de bomba en el Capitolio y la Casa Blanca.
Unfortunately, although nearly 14 years have passed,
alto funcionario del gobierno manifiesta profunda preocupación acerca del desempeño de la Agencia de Seguridad en el Transporte. Y el presidente Obama defiende su ley de salud ante inminente dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Ellison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En plena conferencia con el vocero de la administración Obama, Josh Earnest, la sala de prensa de la Casa Blanca fue evacuada. El sorpresivo hecho obedeció, según el servicio secreto, a una amenaza de bomba emitida por las autoridades policiales de Washington. Aunque el incidente no pasó a mayores, tampoco fue el primero de esta naturaleza que se registró este martes aquí en Washington.
De manera inusual, la conferencia de prensa de la Casa Blanca fue evacuada. Después de minutos de incertidumbre, todos volvieron al lugar.
Poco antes de las 2 de la tarde, una amenaza de bomba telefónica para esta sala en la que nos encontramos ahora fue hecha al Departamento de Policía Metropolitana. La policía local contactó al servicio secreto, que determinó que por nuestra seguridad necesitaban evacuar la sala.
Nadie más en la Casa Blanca fue evacuado, ni el presidente ni su familia estuvieron en peligro. Horas antes, una audiencia sobre la Administración de Seguridad en el Transporte, que se realizaba en uno de los edificios del Senado, fue evacuada también por una amenaza de bomba. El incidente tampoco pasó a mayores. A propósito de la amenaza terrorista, la Casa Blanca se pronunció ante lo dicho por el presidente Barack Obama, quien aseguró que todavía no hay una estrategia completa sobre cómo entrenar a iraquíes para luchar contra el Estado Islámico, factor fundamental, según la Casa Blanca, para derrotar a los extremistas.
El presidente ha sido muy claro con su equipo sobre que tenemos que estar examinando detenidamente la estrategia, refinándola y optimizándola.
El Departamento de Estado también admitió este martes que no hay suficientes iraquíes dispuestos a unirse a las Fuerzas Armadas de su país y combatir al Estado Islámico.
También es verdad que tenemos una capacidad más grande para entrenar tropas de las que hay en línea actualmente.
Estados Unidos ha dicho que la cooperación del gobierno iraquí es parte integral de la lucha contra el Estado Islámico. Según la Casa Blanca, Bagdad debe crear mejores lazos con la comunidad sunita del país y así poder reclutar a jóvenes de esa facción para que también luchen contra los terroristas. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En una audiencia de la Comisión de Asuntos Gubernamentales y de Seguridad del Territorio Nacional se analizó el desempeño de la Administración de Seguridad en el Transporte. Allí, entre otros, participó John Roth, inspector general del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional.
With regard to TSA, we face a classic asymmetric threat.
En relación a la AST, enfrentamos una clásica amenaza asimétrica en las gestiones de asegurar nuestros sistemas de transporte. La AST no puede darse el lujo de dejar de percibir ninguna amenaza real sin tener potenciales consecuencias catastróficas. Sin embargo, un terrorista solo necesita tener éxito una sola vez. Roth agregó que en la Administración de Seguridad en el Transporte, miles de oficiales de seguridad realizan tediosas tareas que requieren constante vigilancia y el descuido podría causar un enorme detrimento a la capacidad de la entidad de llevar a cabo su misión. Garantizar consistencia en la fuerza laboral más grande del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional sería un reto para las mejores organizaciones. Desafortunadamente, aunque han pasado 14 años desde la creación de la AST, seguimos profundamente preocupados acerca de su capacidad de ejecutar su importante misión. Desde 2004 hemos publicado más de 115 informes de auditoría acerca de los programas de la agencia y sus operaciones, y hemos emitido centenares de recomendaciones para tratar de mejorar la eficiencia y eficacia de la AST. Hemos realizado una serie de operaciones encubiertas de prueba, esencialmente para poner a prueba la capacidad de la AST de detenernos en el transporte o de detener el transporte ilegal de explosivos y armas en los puntos de chequeo, al igual que pruebas sobre las maneras de ingresar a áreas de seguridad por otros medios. Nosotros identificamos vulnerabilidades causadas por fallas humanas y tecnológicas. Un informe de John Roth revela que la Administración de Seguridad en el Transporte pasó por alto las posibles conexiones con el terrorismo de 73 empleados del sector de la aviación. El presidente Barack Obama expresó que la ley de salud conocida popularmente como Obamacare, aprobada hace 5 años, podría resultar afectada como consecuencia de un probable dictamen en contra que emita la Corte Suprema de Justicia. Hace 5 años dije que aunque no era el primer presidente en conseguir esto, estaba decidido a ser el último. Ahora nos toca a todos nosotros, los ciudadanos en esta sala y en toda la nación, seguir haciendo realidad el derecho al cuidado para todos los estadounidenses. Y si nosotros continuamos manteniendo la fe y seguimos trabajando para crear oportunidades para todos los que quieran aprovecharlas, entonces, para citar al fallecido senador Edward Ted Kennedy, el sueño se cumplirá para esta generación y será preservado y extendido para futuras generaciones. El presidente Obama defendió la ley de salud que promueve su gobierno en un discurso que pronunció ante la conferencia de la Asociación de Hospitales Católicos aquí en Washington, a pocos días de que se produzca un fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría afectar el futuro de ese beneficio para millones de personas. El exgobernador de Florida y potencial aspirante presidencial del Partido Republicano, Jeb Bush, concluyó este martes una visita a Berlín como parte de una gira por varios países del centro y el este de Europa, con el fin de llamar a trabajar más estrechamente en asuntos de seguridad global. Bush pronunció un discurso en una conferencia económica y se reunió en privado con el embajador de Estados Unidos en Alemania, John Emerson, así como con el ministro de Finanzas de Alemania. Bush se refirió a la Autoridad Promocional de Comercio actualmente en proceso en el Congreso de Estados Unidos.
Asking for Trade Promotion Authority, which is essential to be able to get these...
Solicitar Autoridad Promocional Comercial, que es esencial para lograr estos acuerdos, tiene más apoyo entre los republicanos que los demócratas. El asunto es si el presidente Obama tendrá apoyo suficiente entre los demócratas de la Cámara de Representantes para obtener la mayoría. Mi esperanza es que el presidente sí lo obtendrá. Si eso ocurre, el acuerdo se logrará con relativa rapidez. Bush también habló de Rusia.
Mr. Putin is a ruthless pragmatist. He will...
El señor Putin es un pragmático despiadado. Él va a seguir presionando hasta que alguien lo pare, y yo creo que debe ser la OTAN. Es responsabilidad de esa organización transatlántica hacer eso en favor de las naciones de la OTAN. Tenemos una obligación y nos beneficia en términos de seguridad hacerlo de una manera que no separe a Rusia del mundo por una generación. Rusia necesita ser una nación europea, y lo que debemos hacer para empezar es aislar al liderazgo corrupto de su pueblo. Las siguientes escalas de Jeb Bush son Polonia y Estonia. Se anticipa que Bush anuncie su candidatura presidencial a la nominación republicana el próximo 15 de junio. Seguimos con más información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Unas 300 personas, entre inmigrantes, profesores y representantes de entidades sociales, manifestaron este martes frente al Ayuntamiento de Nueva York para pedir al alcalde Bill de Blasio que no dé paso al recorte que contempla el presupuesto de este año y que eliminaría unos 5 millones de dólares destinados a clases para inmigrantes. Según la agencia AP, los manifestantes dijeron que si el recorte se aprueba, a partir del 1 de julio, cuando entre en vigor el nuevo presupuesto, se quedarían sin clases unos 4.100 estudiantes. El programa que puso en marcha el anterior alcalde de la ciudad, Michael Bloomberg, se imparte en centros de la Universidad Pública de la ciudad y en casi 30 centros comunitarios. Por otro lado, en términos económicos, la mayor cadena de hamburgueserías del mundo designó como gerente global de comunicaciones a Robert Gibbs, exsecretario de prensa de la Casa Blanca, como parte de un proceso en el que McDonald's busca mejorar su imagen. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Mientras en Venezuela asciende a 54 el número de ciudadanos en huelga de hambre, el secretario general de UNASUR anunció la posibilidad de que el petitorio, impulsado y promovido por los dirigentes Leopoldo López y Daniel Ceballos, se convierta durante las próximas horas en un hecho concreto.
Más de 50 son ya los ciudadanos en huelga de hambre en Venezuela. Ellos exigen la liberación de todos los llamados presos políticos y que sea publicada la fecha de las elecciones parlamentarias previstas para este año. Este hecho ha incrementado la presión internacional sobre el gobierno de Nicolás Maduro hasta el punto que en su cuenta de Twitter, el secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, Ernesto Samper, expresó que UNASUR estará en las próximas elecciones en Venezuela y espera que organismos internacionales como la OEA y la Unión Europea cumplan su tarea.
Hasta el momento han aproximado de 54 personas en huelga en todo el país. La gente quiere hacer algo y no solamente quiere hacer algo, sino que está dispuesta a sacrificar su salud y su vida para lograrlo.
Nosotros también somos venezolanos igual que ellos y lo único que queremos es un cambio y la libertad de Venezuela. Y no lo hacemos nada más por nosotros y por los amigos, sino por todos ellos también.
Parte de la presión internacional también proviene del ex jefe del gobierno español, Felipe González, quien se encuentra en Venezuela para intentar mediar en la situación de los detenidos. González afirmó que respetará lo que decide el gobierno sobre su rol a favor de los presos políticos.
Yo creo que es un derecho de la defensa, pero respeto y acato la decisión del Tribunal Superior de Justicia.
Sin embargo, el gobierno venezolano, a través del parlamentario Julio Chávez, descalificó la presencia de Felipe González y lanzó serias acusaciones contra el grupo de expresidentes que estuvieron hace pocas semanas en el país.
Esta es parte de esa estructura que crearon este club de expresidentes, entre la cual está Felipillo González, pero que sin duda no es una visita amistosa al país.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Cada hora, en directo, desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm joy. This is sadness. That's anger.
What? What I liked about playing the character is she goes through her own journey, just like Riley.
Amy Poehler y el elenco de la nueva película Inside Out, sobre una niña preadolescente que vive cinco emociones en forma de personajes, asistieron el lunes en Los Ángeles al preestreno del filme junto con el director Peter Docter.
What do we do now?
Nothing's working. Why isn't it working?
We have a major problem.
Todos los actores coincidieron en que la experiencia de grabar la cinta fue muy emotiva. La película se estrenó por primera vez en Cannes en mayo pasado. El resto de los protagonistas son Bill Hader, Phyllis Smith, Louis Black y John Lasseter.
You go to high school in Inglewood. You think you're going to get into Harvard?
I'm from a poor.
Pharrell Williams y Forest Whitaker también asistieron a una premiere el lunes en Los Ángeles, pero fue a la de su película Dope, del director Rick Famuyiwa, sobre una historia de un joven poco sociable que busca ir a Harvard, pero termina envolviéndose en una aventura inesperada cuando narcotraficantes usan su mochila para esconder heroína.
Did he actually say I'll kill you and your friends if you don't get rid of these drugs or just
La película se estrenó por primera vez en el Festival Sundance.
Reiterating. I play in a punk band with my friends and I'm a 90s hip hop geek.
Pharrell, Sean Combs y Whitaker son productores.
Hi, I'm Dr. Eugene Landy. Do you know who this man is? Brian Wilson of the Beach Boys.
En Beverly Hills se preestrenó Love and Mercy, la película sobre el cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson. Wilson y su hija Carney estuvieron presentes en la alfombra roja, así como el protagonista Paul Dano, quien interpreta a un joven Wilson en el filme.
I'm gonna beat this and I'm gonna beat you.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres. 3.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Vicente Pimienta, quien es experto en temas de tecnología acerca del hackeo o ataque cibernético contra la Oficina de Recursos Humanos del Gobierno Federal de Estados Unidos.
Bueno, estos ataques no son nuevos. Esto lleva pasando hace varios años. Y hace como un año y medio hubo otro ataque y el presidente de los Estados Unidos amenazó a China con que iba a tomar acción. Hay que ver si eso se va a hacer realidad, ¿no? Pero realmente este ataque viene, este en particular, pasó hace varios meses. La penetración, una vez uno entra a estos sistemas clandestinamente, uno no sale hasta que es descubierto, ¿no? Es el equivalente a si yo tengo la copia de la llave de la casa de alguien, yo no voy a entregar la llave, yo voy a seguir entrando y saliendo todas las veces que yo pueda hasta que me cojan, ¿no? Así que esto viene pasando hace meses y aunque el gobierno lo detectó hace un rato y ahora es que lo hace público, ellos están acusando a los chinos, pero todavía no han sacado la evidencia concreta. Así que todavía queda mucho por saber qué es lo que está pasando y actualmente hay otros sistemas que están penetrados y hoy en día todavía ni se han dado cuenta. Ese es el problema de esto, que ellos penetran y la organización, ya sea privada o gubernamental, no se entera hasta meses después, cuando ya es un poco tarde.
Exacto. Ayer el presidente Barack Obama, preguntado sobre este tema en Alemania, dijo que esto nos está sucediendo porque nuestros sistemas están obsoletos y que precisamente se descubrió este último caso de hackeo al gobierno porque se estaba realizando un inventario de todo este material. ¿Cómo puede suceder esto?
Bueno, yo no creo que el término obsoleto sea el correcto, ya que nosotros estábamos muy adelantados en la tecnología. Yo creo que en el sector gubernamental tal vez no es que esté obsoleto, sino que el gobierno está tan grande que no sabe lo que hace el pie derecho ni el pie izquierdo y es una burocracia tan grande que se le hace difícil reaccionar a la velocidad que los tiempos de hoy ameritan, ¿no? Y eso es un problema que tenemos. Ahora, ¿por qué no podemos penetrar nosotros a China de la misma manera que ellos nos penetran a nosotros? Porque las leyes en China y el gobierno es uno mucho más fuerte, las libertades y el Internet está mucho más restringido en China, cosa que aquí no se puede hacer. Lo que a mí me lamentaría mucho es que usaran esta excusa para empezar a quitar libertades nuestras o restringir nuestro Internet como lo conocemos. Eso es una posibilidad que podamos ver en el futuro.
Vicente Pimienta es experto en temas de tecnología y conversaba sobre el ataque cibernético contra la OPM.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
Les habla Patricia Dalmasí desde Washington. Este es Foro Interamericano.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Entramos al campo de ciencia y tecnología. El recién descubierto sapo pluvial mutable, encontrado en el bosque nublado de Ecuador, podría cambiar la textura de su piel para desalentar a sus depredadores.
Este pequeñísimo sapo, capaz de cambiar la textura de su piel para imitar sus entornos, ha sido oficialmente denominado Pristimantis mutabilis o sapo pluvial mutable. Fue descubierto por primera vez en 2009 por los investigadores estadounidenses Catherine y Tim Krynak en Ecuador. Es el primer anfibio conocido que puede cambiar su fisonomía. Lo vieron por primera vez cuando tenía la piel de puntas, por lo que lo llamaron rockero punk. Pero luego de colocarlo sobre una superficie suave, se sorprendieron de que las puntas de pronto desaparecieron completamente para imitar su entorno plano.
A pesar de que el estudio de anfibios tiene cientos de años, es la primera vez que se registra en anfibios, que son más de 7.000 especies, que una especie puede cambiar su textura en tan poco tiempo. Entonces, tiene muchas implicaciones. Primero, es sorprendente. Entonces, es el rato en que uno tiene el bicho enfrente, no lo puede creer.
Los científicos creen que la habilidad del Pristimantis de poder transformar tan drásticamente su piel en solo minutos le ayuda a crear su camuflaje para desalentar a sus predadores. Además, debido a su tamaño tan diminuto, el sapo mutable ha probado ser difícil de encontrar, haciendo más duro el trabajo de los científicos para determinar el alcance de su población. Henry Llanos, para La Voz de América.
¿Querría usted tener una noche de sueño profundo? Podría pensar que con una pastilla podría ser la única opción, pero una nueva investigación sugiere que quizás ese no sea el caso.
Una tercera parte de la población no está satisfecha ni con la cantidad ni con la calidad de sueño que obtenemos. Y uno de cada 10 de nosotros sufre de insomnio crónico. Aunque muchas almas somnolientas recurren a las pastillas para ayudarles a descansar, algunos tememos sus efectos secundarios. Ahora hay una posible alternativa: terapia de comportamiento cognitivo. Investigadores australianos observaron estudios pasados para encontrar datos sobre más de 1,000 personas que intentaron este método para solucionar sus problemas del sueño. El tratamiento de comportamiento cognitivo es una especie de psicoterapia con la intención de terminar con el pensamiento negativo. La idea es simple, ya que una causa fundamental del insomnio es la ansiedad, y una conversación guiada puede ayudar a eliminar esta barrera contra el buen sueño. De hecho, los científicos encontraron que las personas que siguieron la terapia de comportamiento cognitivo lograron conciliar el sueño 20 minutos más rápido y durmieron 30 minutos más. Así que, aunque hay muchas formas de obtener más sueño, este acercamiento libre de fármacos podría aliviar la mente de muchos insomnes para que, finalmente, duerman mejor. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, México no es el único país de la región que busque estrechar relaciones con Europa.
Este encuentro, que tiene como principal objetivo trabajar por unas sociedades prósperas y sostenibles para sus ciudadanos, reunirá a 61 jefes de Estado y de Gobierno, de los cuales 33 representan a naciones de la región y 28 a países europeos.
Creo que lo que está ocurriendo es que la región está globalizándose, y eso no es mala cosa. Es un reto en cierto respecto para los Estados Unidos, donde los Estados Unidos tienen que competir más, tiene que estar más presente.
Se espera que en esta cita se fortalezcan aún más las estructuras de cooperación económica y comercial entre ambos bloques y que se intente lograr de manera conjunta resultados que beneficien a los pueblos europeos, pero sobre todo a los latinoamericanos y más aún a los caribeños.
La América Latina de hoy es una América Latina mucho mejor de lo que era hace 20 años o hace 30 años.
La primera sesión de trabajo, que tendrá lugar este miércoles 10 de junio en Bruselas, tendrá como finalidad revitalizar la asociación birregional, un intercambio lleno, según los especialistas, de muchos desafíos.
Va a ser necesario trabajar en reformas para promover nuevamente este crecimiento que demanda la sociedad latinoamericana y que los países están muy conscientes que tienen que proporcionar.
La segunda reunión, titulada Afrontar Juntos Desafíos Mundiales, servirá de escenario para analizar temas de interés global, entre los que figuran el cambio climático y la lucha antidrogas.
Para poder encontrar la solución necesitamos la participación de todos los actores.
El próximo jueves 11 de junio, los mandatarios y jefes de gobierno participarán en un diálogo privado denominado Cuestiones y Novedades del Ámbito Internacional. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Aunque la medida ejecutiva de inmigración parece estar cada vez más lejos de ser implementada, funcionarios de la administración Obama continúan defendiendo lo que consideran la mejor solución.
El director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía, León Rodríguez, urgió al Congreso a tomar cartas en el asunto ante el reciente fallo de una corte de apelaciones que mantiene suspendida la acción ejecutiva de inmigración del presidente Barack Obama.
Si a 26 fiscales no les gusta la forma en la que el presidente Obama está manejando este problema que hemos tenido durante más de 50 años, entonces le corresponde al liderazgo estadounidense llegar a una solución y hacerlo ahora, porque no podemos esperar más.
Rodríguez, quien llegó a su cargo hace casi un año cuando el flujo de niños inmigrantes a través de la frontera generó una crisis humanitaria, aseguró que el sistema actual no funciona porque es anticuado.
La plataforma básica sobre la que estamos trabajando es en realidad una plataforma que fue construida en la década de los 60 para las realidades demográficas y de negocios de la época.
Rodríguez se sumó así a la férrea defensa de la administración Obama por las medidas de alivio migratorio anunciadas en noviembre, pese a que analistas de ambos lados del debate aseguran que todo indica que los 5 millones de posibles beneficiados se mantendrán en el mismo limbo hasta el 2016.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha indicado que seguirá adelante con su política de deportación, que pone al tope de la lista de prioridades a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional o que han cometido algún delito. En Washington, Angélica Herrera, para La Voz de América.
Otro encuentro en el marco de la reunión del G7 determinará la lucha contra el crimen organizado en México.
Alemania y México acordaron una mayor cooperación en una amplia gama de temas durante su encuentro en el marco del G7, incluyendo la lucha contra el crimen organizado.
Yo respeto que el gobierno mexicano esté en busca de posibilidades a través de las reformas penales para mejorar la manera de combatir la delincuencia organizada. Esto incluye la lucha contra la corrupción, en lo que nos hemos puesto de acuerdo para cooperar.
Según el ministro, Alemania apoyaría al país centroamericano, especialmente en el trabajo de la Oficina del Fiscal General en los campos de la medicina forense e identificación de las víctimas. La conferencia fue encabezada por una comisión binacional creada por el ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, y su homólogo mexicano, José Antonio Meade Curibreña.
Da cuenta, tanto el año dual como la comisión binacional, de una relación que para México es muy importante, de una amistad que para México es estratégica.
Asimismo, el ministro mexicano destacó las diversas áreas cobijadas por esta comisión.
Nos dio oportunidad de revisar todos los aspectos de la cooperación bilateral, desde el cambio climático, el apoyo a la biodiversidad, pasando por vivienda, turismo, energía, construcción y medio ambiente.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, el comercio entre ambos países fue de unos 17.2 mil millones de dólares el año anterior. El mayor énfasis del intercambio comercial se concentró en las industrias farmacéutica, química y electrónica. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Y con la presentación de las candidaturas ante el Comité Olímpico Internacional, comenzó este martes en Lausana, Suiza, la recta final de la competencia por la sede de los Juegos Olímpicos de invierno.
Beijing en China y Almaty en Kazajistán llegaron a la recta final de la competencia para la adjudicación de la sede de los Juegos Olímpicos del 2022. Tras un proceso de 3 años en los que ciudades como Oslo pujaron hasta último minuto para ser sede del evento deportivo más importante de la humanidad, el Comité Olímpico Internacional recibió este martes a las 2 aspirantes que restan en la competencia. Beijing parece ser la favorita.
En adición a la nieve natural, tenemos un plan exhaustivo para asegurar la calidad y la cantidad de nieve. Y este plan se basa en la combinación de la temperatura apropiada con una muy confiable base para fabricarla de manera artificial.
La aparente ventaja competitiva de China sobre Kazajistán es que ya Beijing organizó con rotundo éxito los Juegos Olímpicos de verano en el 2008. Aunque esta recta final de la competencia tiene que ver con aspectos técnicos y en este sentido, también puede haber un punto en contra de Beijing, la polución.
Para mejorar la calidad del aire en Beijing, hemos puesto en marcha un robusto plan de acción desde el 2013 para garantizar la limpieza del aire en 5 años.
La decisión final del Comité Olímpico Internacional se conocerá el 31 de julio en Kuala Lumpur, Malasia. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger, en la producción general de John Allison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche, será hasta mañana, Dios mediante.